Ahora sí, cuando han pasado casi 28 minutos de las 10 de la mañana, recibimos a Pilar Pizano para un nuevo Vidas al Óleo. Pili, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy buen día.
Gracias por estar ahí. En principio, como siempre, anticipé ya que el Vidas al Óleo de hoy va a estar dedicado a Edvard Munch, o Munch, la verdad que no sé cómo se pronuncia en su idioma original, que es un pintor que la humanidad, o buena parte de la humanidad, asocia a la obra El Grito, pero que, como vos nos vas a contar, es mucho más, muchísimo más que esa obra.
Sí, un poco también por eso me parecía pertinente hablar de él, porque la verdad es un pintor pionero del movimiento expresionista, del que ya hemos hablado en otras oportunidades. Y bueno, realmente aportó mucho a la historia del arte. Y bueno, quizás la cultura popular lo terminó reduciendo a una única obra que terminó siendo icónica. No por eso deja de tener importancia, ¿no? Pero bueno, me parece que hay mucho más para rescatar de él también.
Bien. ¿Qué, por ejemplo, dónde radica lo interesante de Munch? ¿Cómo fue el recorrido que él hizo hasta definir su perfil? Porque también fue alguien muy influyente, ¿no?, con su arte.
Sí, bueno, me parece que para hablar de él hay que comenzar hablando del expresionismo, ¿sí?, un movimiento que ya lo he nombrado varias veces. El expresionismo es un movimiento artístico que nace luego del impresionismo. Cuando hablé de Van Gogh, sí, dije que Van Gogh se inspira en los impresionistas. De hecho, él termina viviendo con Paul Gauguin, que es un pintor impresionista que es radicado en París. Munch se va a inspirar también de estos mismos impresionistas. Por eso me parece la comparación con Van Gogh que es pertinente. Munch va a viajar a París. Bueno, para empezar, Munch nace en Noruega, perdón, otra vez directamente.
Sí.
Nace en Noruega, sí, en una ciudad cerca de Oslo. Y, cuando es muy joven, como decía, viaja a París. Y en París se impregna del arte impresionista de artistas como los que nombré recién, como Gauguin, como Pirou-Lautrec, que son todos pintores impresionistas por excelencia, que son los mismos de los que se inspira Van Gogh. De hecho, Van Gogh tiene amistad con ellos. También se inspiraba en Van Gogh, sí, más allá de que son contemporáneos. Van Gogh estaba como un poco más adelantado, por decirlo de alguna manera, y siempre yo digo que Van Gogh es como el antecedente a los expresionistas, porque ¿de qué vale el expresionismo? De tomar el color no de una manera natural. ¿Qué significaría tomar el color de una manera natural? Tomar el color como la naturaleza nos lo da. Por ejemplo, el sol es amarillo, entonces vamos a usar el amarillo para pintar el sol y vamos a pintar el sol de amarillo. Eso es usar el color de una manera natural, ¿sí? Naturalista.
Sí, sí.
Pero lo que van a intentar hacer los expresionistas es despegarse de eso y empezar a utilizar el color de una manera no naturalista, sino de una manera psicológica, utilizando el color para expresar sentimientos,
claro,
emociones. Y bueno, entonces por eso se dice que se pasa del naturalismo objetivo a lo psicológico subjetivo. Esto lo empieza a hacer Van Gogh, y esto es lo que después van a tomar los expresionistas para, consolidar totalmente el movimiento expresionista,
claro,
y esto se hace mucho. Por eso digo que es muy importante mencionar a Van Gogh. Viene Van Gogh, empieza a tener esas ideas medio locas por el momento, y Munch las termina de consolidar y dice, bueno, esto se llama expresionismo.
Claro, como que vino a completar el movimiento.
Claro, claro. Por eso es tan importante, porque realmente es un pionero, es un pionero del movimiento expresionista. Ya hemos hablado también en otras oportunidades del expresionismo alemán del siglo XX.
Sí.
Él también es muy influyente, se impregna mucho en el expresionismo alemán, aunque él no era de Alemania, él viaja a Alemania. Y también para dar un poco más de contexto de él, ¿sí? Es una persona que, como muchos artistas que hemos hablado en estas columnas, son personas muy sufridas, muy mártires, con vidas realmente muy complicadas.
Sí, con una sensibilidad muy especial.
Claro, sí. Yo creo que tanto sufrimiento en la vida les da un nivel de introspección o de análisis o de sensibilidad que quizás otras personas no llegaron a tener. Y bueno, Munch es uno de esos artistas sufridos, como Van Gogh, como Frida, como Goya. Munch, bueno, tenía un padre muy estricto, muy religioso, y bueno, y cuando él es muy joven, realmente muy joven, cuando tiene alrededor de entre 12 y 16 años, muere su mamá y su hermana por tuberculosis. Y bueno, esto va a ser como, bueno, algo que lo va a marcar de por vida, obviamente. Se murió su hermana de 15 años y su mamá cuando él era realmente muy pequeño. Y bueno, va a ser algo que va a girar en torno a su arte durante toda su vida. La muerte va a ser algo
recurrente.
Un punto de inflexión para él, claro. Y bueno, entonces, bueno, comienza a tener todas estas temáticas psicológicas sumadas al movimiento expresionista. Bueno, su arte se va a caracterizar por esas dos cosas más claramente. Él tiene una frase muy linda. Sí, hay muchas frases de Munch, porque él tenía muchos diarios, escribía mucho, y bueno, todos esos archivos, todos esos documentos después salieron a la luz. Entonces hay muchas frasecitas, muchas citas,
a ver,
que son buenas para entender su arte
Sí, a ver, compartamos alguna.
Una de estas frases, por ejemplo, dice: del mismo modo que Leonardo da Vinci había estudiado la anatomía humana y diseccionado cuerpos, yo intento diseccionar almas.
Claro, muy poética la frase.
Sí, también nos compara eso que hablábamos hoy, ¿no? Como el naturalismo de artistas un poco más tradicionales, como lo puede ser da Vinci, y esta nueva psicología y esta nueva forma de ver el arte que traían los pintores expresionistas. Y me parece que se explica muy bien, realmente él llega muy bien a la esencia de lo que es su arte, ¿no? Y bueno, un poco más para hablar de su pintura, tenemos varias obras que van a ser muy, muy importantes. Por ejemplo, tenemos La niña enferma, que es una pintura que él la pinta cuando tenía 12, 13 años, o sea, realmente estamos hablando de un pintor que realmente tenía un don o algo especial para la pintura, porque es una pintura muy bien hecha para una persona tan pequeña, ¿no?
Sí.
Y en donde vemos a su hermana postrada en una cama y su mamá al lado agarrándole la mano llorando, que conociendo la historia de él es realmente desgarradora la obra, porque claramente estamos viendo los últimos días de su hermana.
Sí.
Tenemos.
Sí, completame eso y después vamos a pasar a una pregunta que te quiere hacer Chiqui, que hoy está operando el programa.
Ah, bueno, dale. Bueno, te explico esta última y si querés lo hacemos.
Dale.
Mira, esta otra obra me parece que se complementa muy bien con la que acabo de decir, por eso no quiero que se pierda, que es una obra, acabamos de decir que había una obra en la que se representaba a la muerte de su hermano o a los últimos días de su hermana.
Sí, La niña enferma se llama esa.
Claro, es de 1885. Recordemos que él nace en 1873.
Bien.
Estamos hablando de una persona
muy joven.
Muy joven. Bueno, La madre muerta es otra pintura de él de 1889, en donde vemos una imagen similar. Vemos la parte de atrás, una cama, y por adelante la madre, como en el plano principal del cuadro, vemos una niña con las manos en la cabeza. Entonces, bueno, eso claramente también retrata lo mismo, pero al revés, ¿no? Como los últimos días de la madre, la muerte de la madre, y su hermana totalmente desencajada, totalmente desesperada, con las manos en la cabeza. Acá empezamos a ver el indicio de las manos en la cabeza.
Claro, que eso se repite mucho en su obra, ¿no? Las manos en la cabeza.
Las manos en la cabeza, sí. Hay que ir viendo esos indicios porque todo va a llevar al grito.
Claro, todo va con, va a terminar, va a converger en el grito, ¿no? Claro, es como que se está ya prefigurando esa obra que es la más famosa de Edvard Munch. Chiqui, vos. Rinaldi usted, como decía Carrizo. Rinaldi usted.
Una consulta, yo de Munch, bueno, conocía El Grito, pero ahora Google, en este momento estoy googleando y aparece El Beso. Pero una característica que no sabía, que él, como El Grito también, hay son varias pinturas. En El Beso yo estoy viendo acá en imágenes, hay cerca de, no sé, hay decenas de pinturas. Él titulaba una pintura y después hacía una serie de estas, obviamente, todas diferentes.
Sí, bueno, es algo que quizás no traje a colación porque quizás se podía llegar a ser muy engorroso. Pero él, casi de todas sus pinturas, nosotros podemos encontrar decenas de versiones. Por ejemplo, de esta misma, La Madre Muerta, sin ir más lejos, si alguno en su casa quiere buscarla en internet, tenemos, hay dos versiones que son las más conocidas, pero hay muchísimas más. Y realmente es muy engorroso hacer ese trabajo porque todas las obras llevan el mismo nombre. Entonces, si nosotros ponemos claro. en internet, por ejemplo, El Beso sí. o La Madre Muerta, nos va a salir una obra, pero no vamos a tener forma de buscar todas las que hay. Entonces, como son muchas obras, todas con el mismo nombre, no sabemos cuántas hay, no sabemos cómo son. Entonces, bueno, eso pasa mucho. Él hacía muchas versiones de las obras. Por ejemplo, de La Madre Muerta hay alrededor de 3 o 4, las más conocidas son 2. Hasta le cambia el vestido y el color de pelo a su hermana. En El Beso también.
Sí, pues son muy diferentes, sí, claro.
Sí, y también hay otra cosa que hay que ver bien, porque algunas son versiones y otras son colecciones. ¿A qué me refiero con esto? Él tiene, por ejemplo, una colección que se llama Celos, que son muchas obras que tratan la misma temática de diferentes maneras. Entonces, bueno, habría que ver si El Beso es una colección o una una misma obra con muchas versiones o muchas obras diferentes con la misma temática. No sé si me explico bien.
Sí, sí.
Porque él hacía mucho eso también. Hacía como agarraba una temática, se obsesionaba mucho con eso y capaz que hacía, no sé, 6 obras con la misma temática. Eso pasa con Celos, por ejemplo. Después, también con la misma obra, El Grito, hay 4 versiones de la obra. Esto me remonta como cuando hablamos de las 4 versiones de la Mona Lisa, pero realmente sí, es algo parecido.
Sí,
4 versiones del Grito. La que nosotros conocemos es la que se encuentra en el Museo Nacional de Oslo, pero hay otras 3 más, sí, que están en el Museo de Munch y hay una que está en una galería privada. Pero sí. Esto era algo recurrente en él, esto de hacer como muchas versiones de una misma obra o obsesionarse con un tema y hacer muchas obras.
Lo has ido diciendo a lo largo de la columna, pero está bueno especificarlo o conceptualizar el estilo de Munch. ¿Cuál era el estilo de su pintura?
Sí, bueno, un poco de esto que hablábamos, esto que yo decía de este cambio del color, transmitir sentimientos con el color, se llama intensidad cromática, y también tenemos, es un artista muy simbólico, sí, de hecho, si nosotros lo queremos como encasillar, medio como decir, bueno, Munch es tal y tal cosa, decimos que es un pintor expresionista y simbólico, sí, porque hay mucha simbología en su obra, y hay muchas cuestiones que tenemos que conocer realmente su historia para poder entenderlas, como estas obras que hemos estado hablando recién.
Sí, sí, sí. Bueno, también tenía un trabajo particular con la línea, ¿no? Con la prolongación de las líneas.
Claro, eso se ve mucho en El Grito y se ve en otras obras de él. Él como que con una misma línea nunca cortaba la línea, digamos, por esa prolongación de la línea. La línea seguía en mí, recorría todo el cuadro y toda la superficie del cuadro quizás era una misma línea. Es algo realmente muy muy complicado de hacer, ¿no? Pero eso se ve en El Grito, por ejemplo, en el cielo.
Sí, 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 sí.
Y bueno, después me gustaría hablar de algo que sucedió esta semana, o sea que estamos en agenda.
A ver.
Esta semana, el 20 de septiembre, o sea, el martes, en el Museo de Orsay en París, se abrió una exposición de Munch, ¿sí?, que se llama Un poema de vida, amor y muerte. Esta frase es una cita, ¿sí?, sacada de un texto de Munch, porque él describía su arte. Él decía que su arte era un poema de vida, amor y muerte.
Esa es otra de las frases lindas que tiene, que la podemos repetir. A ver cómo es, Pili, esa otra frase tan linda de Munch, en este caso para definir su arte.
Sí, dice que su arte era un poema de vida, amor y muerte.
Ajá, bien.
Entonces, bueno, este es el nombre que lleva esta exposición, ¿sí?, que se abrió esta semana, o sea, realmente hace muy poquitos días en París, va a estar abierta hasta los primeros meses del 2023. Lo que se intenta hacer con esta exposición es traer obras desde Oslo, que es donde están casi todas las obras de Munch, traerlas a París y exponerlas en este museo, que es uno de los museos más reconocidos de París, el Museo Orsay.
Sí.
Discúlpenme si no lo estoy pronunciando correctamente.
No, bueno, sí. Orsay, vamos a ponerlo en términos futbolísticos. Orsay.
Y bueno, ¿qué se intenta hacer con esta exposición? Un poco lo que estamos hablando, ¿no? Romper con esta idea de ver a Munch como el pintor del grito, como reducirlo a una única obra, que no es para quitarle importancia a la obra, porque realmente es una obra emblemática en la historia del arte, pero sí ver más allá de esa obra, ver qué llevó a Munch a pintar esa última obra. Entonces me parece que está buenísimo hablar de esto justo ahora, porque es un debate que se está teniendo en este momento en el mundo del arte. Es una conversación que está ahora pasando, esto de sacar a Munch de la etiqueta del grito y mostrar todo su arte,
sí,
¿no?, como se hace con otros pintores.
Sí. De todas maneras, Pili, como para cerrar esta columna, me parece pertinente, a pesar de todo lo que fuimos diciendo, hablar del grito, decir algo del grito, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia del grito, no? Parece que nos estamos contradiciendo, porque hemos hecho toda una columna para demostrar que Munch era mucho más que el grito. Pues la vamos a cerrar diciendo por qué la importancia del grito.
Sí, bueno, vamos a cerrarla con el grito porque, bueno, nada, no podemos no hablar del elefante en la habitación, ¿no? Bueno, el grito es una obra que, como pasa con muchas obras que son así como se vuelven íconos de arte, ¿sí?, como pasa con la Noche Estrellada, con la Sonrisa y con la Mona Lisa, pasa que, bueno, empiezan a nacer muchas teorías a lo largo de la obra, ¿no? Pero básicamente, para resumir, la importancia del grito es que es considerada la gran obra del movimiento expresionista, que refleja muy bien todo el arte expresionista y la técnica expresionista. Y hablando más de lo que tiene que ver con los tópicos, se dice que es una obra que refleja muy bien la angustia y la desilusión del cambio de siglo. Estamos hablando de una obra que se hizo en 1993, que dicho sea de paso, Munch tenía 20 años cuando hizo esta obra, realmente muy joven.
Sí, todo lo hizo muy joven.
Todo lo hizo muy joven. O sea, la obra de la que hablamos antes, la de la niña enferma, es una obra espectacular y la hizo con 12 años. Pero bueno, volviendo al grito, estamos hablando de una obra que representa muy bien al hombre del cambio del siglo, a esa desilusión que trae consigo el paso al siglo siguiente. Bueno, esto retrata esta obra, esta angustia, esta desesperación, esta desilusión.
Que si uno la ve hoy, y si no la ve, uno no ha tenido la chance de ver un original de esa obra, de ir a un museo, a los lugares en los que está, pero la ves en una foto y ya te transmite un sentimiento muy fuerte de opresión, ¿no?, de angustia, de desesperación. Un hombre gritándonos, pero bueno, como lo pintó Munch, ¿no? Hay que verlo para entender, y me imagino lo que debe ser ver la obra en el museo en la que está, algunas de las que pintó, porque también hizo una serie con esta, hizo varias versiones.
Sí, bueno, él hizo varias versiones de esta obra. También me parece pertinente mencionar que hay toda una teoría alrededor del sonido. La genialidad de Munch en esta obra se encuentra en cómo retrató el sonido, porque el cielo está pintado de tal manera que nosotros sentimos que hay una vibración sonora, que hay un ritmo. Entonces, ahí está la genialidad de la pintura de Munch en esta obra. El retratar el sonido, que es algo imposible de retratar de una forma visual, el sonido.
Claro.
Y hay una teoría que dice, hay una teoría que dice, este hombre que vemos, ¿está gritando o está escuchando un grito?
Claro,
esa es como la gran teoría de la historia del arte. Él está gritando, por eso tiene la boca abierta, o está escuchando un ruido y se está tapando los oídos, y abre la boca del asombro que le da a escuchar ese alarido. Bueno, eso queda en cada uno pensarlo, ¿no? Y después, para ir cerrando, me gustaría comentar cómo fue el proceso, ¿no? Él pinta una obra que se llama La Desesperación en 1892. Un año antes de pintar El Grito.
Sí.
¿Sí? Y él, en una cita de su diario, cuenta que iba con dos amigos por la calle y el sol se empezó a poner, digamos, empezó el atardecer. Ahí ve que el cielo, citándolo, dice, el cielo se tornó rojo sangre y percibí un estremecimiento de tristeza, un dolor desgarrador en el pecho, lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y azulado de la ciudad. Esto es citando a Munch.
Sí.
Ahí él cuenta que sus amigos siguen caminando y él se queda quieto, lleno de angustia, de miedo, mirando ese atardecer, ¿no? Y ahí él pinta la obra La Desesperación, que esta también pinta tres versiones, que bueno, es un cielo exactamente igual al del Grito, con dos hombres atrás caminando, como abstraídos de lo que le está pasando al protagonista, que podremos deducir que son sus dos amigos, y a un hombre con una cara de desilusión, de sombría, muy sombría, muy muy triste, hacia un costado, ¿no? Y después él pinta tres versiones de esta obra, pero no contento con eso, sigue probando. Va probando otras diferentes versiones, y así llega al Grito finalmente, que termina siendo una obra donde se deja de pintar a un hombre, sino que pinta una figura andrógina, o sea, una figura que no sabemos, por sus rasgos no terminamos de decir si es del sexo femenino o masculino.
Ajá.
Entonces así llega finalmente al Grito, del que hace, como dije anteriormente, cuatro versiones, ¿sí? La original, la que todos conocemos, se encuentra en el Museo Nacional de Oslo. Hay otra que se encuentra en la Galería Nacional de Oslo. Y hay una cuarta que fue subastada y vendida por privado. Y bueno, así llegamos a las cuatro obras del Grito, que, recordemos, había tres anteriores de otra obra que se llamaba La Desesperación.
Claro.
Entonces hubo todo un proceso creativo para llegar a esta obra de arte, ¿no?
Pili, gracias.
Muchas gracias, nos vemos.
Nos vemos pronto. Pilar Pili Pisano, y una nueva entrega de Vidas al Óleo, dedicada hoy al noruego Edvard Munch.